Levítico 23
es el último sermón de las fiestas de los judíos. Quizás se pregunten por qué se está enseñando de la fiesta de los judíos. La fiesta de los judíos se enseña por primero porque está en la Biblia. Segundo, porque Dios ordenó que Moisés se lo redactara a los hijos de Israel. Y dijo también que se mencionara a las generaciones de generaciones. Eso nos incluye a nosotros. ¿Por qué son importantes las fiestas de los judíos y saber cuáles son? Son varias, pero las principales son siete. Es porque hay siete fiestas que marcan el propósito de Dios para con su pueblo, para con la iglesia y el mundo. Es la historia del mundo y es en cómo la novela empieza y termina. En el plan redentor, escúcheme bien, en el plan redentor de Dios. Es importante las fiestas porque allí nos enseña y nos acuerda no solamente la forma en que el pueblo de Dios se debe comportar, sino el propósito que Dios tiene con su pueblo. Algunos han dicho que el mundo quizás tiene 10.000 a 15.000 años. La ciencia hoy nos dice que el mundo tiene billones de años. Podríamos estar de acuerdo que los billones de años sería el universo. Pero los cálculos bíblicos no nos dan más que 15.000 años, desde el principio hasta el fin. Hay hombres muy sabios en la historia del mundo cristiana que han tratado de calcular el tiempo o la edad del mundo. Hay uno que calculó que antes de Moisés, porque la forma que lo calculan es antes de Moisés, hubo 4.000 años. Y déjeme decirle, 4.000 años es un montón de años. Porque si calculamos el tiempo desde que América fue descubierta, no hace mucho tiempo. 1492. Cuando hablamos de miles de años, cuando hablamos 4.000 años antes de Moisés, eso es bastante tiempo. Hay otro que calculó 6.000 años antes de Moisés, porque después de Moisés es fácil. Y aún el mundo secular y los liberales estarían de acuerdo con ese tipo histórico desde Moisés hasta hoy. Porque desde Moisés hasta Cristo, ¿cuántos años van? 2.000. Desde Cristo hasta hoy, aproximadamente 2.000, serían 4.000 años. Ahí no habría problema. El asunto es de Moisés y antes. Hay otro que calculó, como acabo de decir, 6.000 años. Y hay otro que calculó 10.000 años. Como fuera que fuese, ya el mundo está llegando a su final, porque entre ese tiempo histórico tenemos que calcular los 1.000 años, o sea, el milenio, cuando Cristo viene con su pueblo, incluyendo el pueblo cristiano. Y es cuando las dos fiestas más o menos se conectan, lo que es la fiesta de las trompetas, que simboliza el juntar al pueblo de Dios y juntar el otro pueblo de Dios, si podíamos usar ese término, para venir primero a rescatar al pueblo de Dios y gobernar 1.000 años. Y esa fiesta de la trompeta es conectada con esta fiesta, y esta fiesta tiene como su primer tiempo y su segundo tiempo, debido a las bodas del Cordero. Si calculamos como sea que calculemos 4.000 años antes de Moisés, 6.000 años antes de Moisés, 10.000 años antes de Moisés, estamos muy cerca. El Señor Jesucristo dijo que nadie sabrá, ni él mismo sabía a la hora que él iba a regresar. Pero sí tenemos señales. Cristo sí nos dio permiso a que nosotros viéramos las señales cuando el tiempo ya está cerca. Dijimos que ya hay muchas señales que han sucedido antes. Y las personas pueden decir, pero esto ha sucedido antes, terremotos han sucedido antes. Es cierto, pero no tanto como en esta época. Hambres en el mundo han sucedido, pero no ha muerto tanta gente como ha muerto en estos tiempos. Ahora, la diferencia entre aquellas catástrofes que sucederán en la tribulación, yo le dije el domingo pasado, ¿cuál es la diferencia? Cuando hay un terremoto grandísimo, donde inclusive mueran millones de personas, que no ha sucedido, no significa que estamos en la tribulación, porque una de las marcas de las catástrofes de las tribulaciones que son universales o mundiales. Esto significa, por ejemplo, si hubo un terremoto en China que mató millones de personas, igual sucedería aquí en la Florida, igual sucedería en Sudamérica, igual sucedería en Centroamérica, igual sucedería en el Caribe, igual sucedería en Asia, en Europa, en Oceanía, en Australia. ¿Okay? So, esa es la gran diferencia que muchos siervos del Señor no enseñan y muchos de ellos dicen, no, ya estamos en la tribulación o vamos a estar en la tribulación. So, las fiestas son importantes porque nos están relatando todo esto que estamos hablando. Supremamente importante, en algún tiempo del cristianismo, de la vida de un creyente, tiene que el creyente aprender esto, porque es el plan de Dios. Y las fiestas de los tabernáculos no es una simple fiesta donde Dios ordena al pueblo de Israel a celebrarla, a hacer unas casitas, unas chozas, para acordarse cuando estaban en el desierto. Y en realidad sí, o sea, las fiestas de los tabernáculos fue instituida por Dios para que ellos se acordaran de muchas cosas. Como ya sabemos, el pueblo de Israel estuvo por 400 años esclavos en Egipto. 400 años son 400 años. Si nuestros amigos y hermanos afroamericanos piensan que ellos duraron mucho en esclavitud, lo de ellos es absolutamente nada en comparación con los israelitas. Los israelitas fueron esclavos 400 años. Nuestros amigos y hermanos afroamericanos fueron esclavos quizás 100 años. So, no fue gran cosa comparado con los israelitas en esclavitud. Y esa esclavitud simbolizaba el pecado del mundo, que el mundo está esclavizado por el pecado. ¿Qué hace Dios? Les da libertad. Ellos oraron por 400 años, la oración tomó 400 años para ser contestada. Los liberta, les da un libertador que se llama Moisés, los saca de Egipto. Egipto simboliza el mundo, o sea, Egipto es cuando una persona estaba en el mundo, se convierte, llega a ser cristiano, recibe a Cristo como salvador personal, salió del Egipto, ahora es libre. Pero entonces Dios los coloca a ellos en su soberanía en el desierto, donde vamos a aplicar un poco más lo que sucedió allí, para entender el concepto de las fiestas de los tabernáculos o de las chozas. Se los saca de allí y entonces ellos tienen que ahora vivir en tabernáculos. No en tabernas como queremos o quieren muchos, perdón, porque a mí eso sí que lo de fiestas para mí es de mucho cuidado. Entonces, el mundo trata de celebrar fiestas en tabernas. Ya podríamos decir diferentes cosas. Discotecas, bares, etcétera, etcétera, etcétera. No, tabernáculos, que significa en sí morada. Y para mucha desilusión de nosotros con lo que se nos ha enseñado en sí, cuando buscamos bien en el griego, el significado en sí es apartamento. Y yo sé que no se nos ha enseñado mansiones, pero si usted mira la Biblia, en su traducción no dice mansiones. ¿Okay? Hay una morada inmensa, que es la casa del Padre, que Jesús dice, ¿en la casa de quién? De mi Padre, muchas que moradas hay. Esto tiene que ver con esta fiesta. So, sencillamente, eso es lo que Dios le pide a ellos, vivan en tabernáculos en el desierto. Y por eso es que la fiesta de los tabernáculos es instituida cuando ellos son puestos en la tierra prometida, que simboliza para el creyente la bendición, no el cielo. Porque en la tierra prometida hubo pecado, hubo guerras, eso no puede simbolizar el cielo. ¿Ok? El Señor le dice, celebren estas fiestas para que ustedes se acuerden dónde estaban. La vida cristiana es una celebración diaria. Y hemos hablado de eso mucho. No puedo hablar y entrar en detalle porque me voy a demorar y hay otra persona que va a estar predicando también. So, el Señor Jehová le dice a Moisés, dile que construyan o hagan tabernáculos para que habiten, para que se acuerden cómo ellos habitaban en el desierto. Claro, ya ahora están en la tierra prometida, tienen casas, tienen buenos carros, tienen buenas cosechas, buenas escuelas, tienen de todo en la tierra prometida. han evolucionado totalmente en comparación a lo de antes, pero Dios le dice, aguántense. Ustedes tienen que tener una actitud de agradecimiento, porque sabe que a nosotros, como seres humanos, se nos olvida mucho eso, y no agradecemos, y muchas veces nos quejamos. Y Dios los pone a ellos a celebrar esa fiesta. Pero esa fiesta tiene mucho significado que vamos a estar viendo entre eso, el final de la novela de este mundo. ¿En qué va a terminar esa fiesta? Vaya conmigo a Levíticos, ya después de haber dado esa introducción, que espero que más o menos usted haya entendido. Esa es una de las razones por la cual nosotros debemos saber acerca de las siete fiestas. Y esta es la última, hoy es el último domingo. Y dice así el versículo 34, habla a los hijos de Israel y diles, a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos a Jehová por 7 días. Esta es una fiesta que empezaba del 14 prácticamente para nosotros, es porque el sol se ocultaba, y es cuando empieza el día del judío, y terminaba el 21. Y el 21, si usted nota, si usted para que usted consiga un 21, ¿qué número tiene que ser multiplicado? ¿7 por qué? Por 3, qué casualidad. 7 por 3, 21. 3, 7. El número de la santidad de Dios, el número trino, y cae y termina en el 21avo. Y se dice, y yo les dije hace unas cuantas semanas, que en este mes probablemente fue que nació Jesucristo. Nosotros celebramos la Navidad en diciembre, Jesucristo probablemente nació entre septiembre y octubre, en esa última fiesta. ¿Por qué digo esto? Porque el tabernáculo, la fiesta del tabernáculo, nuestro tabernáculo es ¿quién? Es Cristo. Cristo es el tabernáculo de nosotros hoy en día. Vino a ser morada, dice Juan, vaya conmigo a Juan 1:14. Y está la palabra literal tanto en hebreo como en griego. Lo dice allí muy bien, usted ha leído mucho Juan capítulo 1, y dice el 1:14, y aquel verbo, aquella acción, o sea, la acción de Dios, fue hecha ¿qué? Carne y habitó. Si hubiese una palabra, a ver, que dijera más o menos, y tabernaculizó. No existe, pero esa es la idea. Y habitó entre nosotros. Cristo es nuestro tabernáculo, y vamos a ver cómo eso aplica más a nuestra vida. Dios manda a Moisés a que esto sea recordado, a que esta fiesta sea hecha. Y dice, a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos a Jehová por 7 días. El primer día habrá santa convocación, ya sabemos lo que eso significa, lo vimos el domingo pasado. Ningún trabajo de siervo haréis, ya usted sabe lo que eso significa. Profundizamos en eso. 7 días ofreceréis ofrenda encendida a Jehová, al octavo día tendréis santa convocación y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Es fiesta, ningún trabajo de siervo haréis. Hablamos de eso, aunque no tocamos el asunto de ofrenda, porque lo hemos tocado antes. Estas son las fiestas solemnes de Jehová. Y aquí ya está hablando de varias, o sea, está yendo hacia atrás un poco. Estas son las fiestas solemnes de Jehová a las que convocaréis santas reuniones para ofrecer ofrenda encendida a Jehová, holocausto, ofrenda, sacrificio, libaciones, cada cosa en su tiempo. Y las fiestas indican la historia y el tiempo del creyente. Pero para nosotros es una aplicación diaria del tiempo. Y el tiempo es una de las cosas que más valores tiene, más que el oro. Mire, haga un inventario de cuánto oro usted tiene. Y ahora haga un inventario de cuántas horas usted ha trabajado en su vida y cuánto usted ha cobrado por ellas. Y yo les aseguro que usted tiene más riqueza en su tiempo que en oro. El tiempo es algo tremendo. Yo quisiera retroceder el tiempo. No se puede. A veces decimos que no queremos ahorrar tiempo. El tiempo no se ahorra. El tiempo no se mete en un banco y usted puede sacar intereses. Cuando se perdió, se perdió. Si usted no pudo alabar al Señor hoy por la mañana como debió, ya usted no puede retroceder, ya se hizo. Las decisiones que hicimos ya se hicieron. Pero muchas veces nosotros nos desesperamos con el tiempo y en realidad no sabemos cuáles son las consecuencias del tiempo, ni inclusive sabemos esperar. Vemos el tiempo según el mundo. Pero para que nos explique un poquito más a profundidad, en las fiestas del tabernáculo, cuando Dios puso mucha atención a esa frase, dice, cada cosa, mírenla allí, no me mire a mí, en el versículo 37, en la última frase, en la última oración, cada cosa en su tiempo.
Como decía el pastor, el tiempo siempre ha sido importante para Dios. Siempre ha sido importante para Dios, y Dios es un Dios de tiempo. Y él me pidió que compartiera lo que vimos en los matrimonios el viernes. Nuestra cultura, como ve el tiempo, nuestra cultura es una sociedad instantánea. Es una sociedad que debido a los inventos que ha atravesado a través de la historia, nos han hecho una sociedad instantánea. El invento de la computadora, del fax, del email, del microondas. Si miramos la historia, el mundo se ha acelerado desde los principios, poco a poco, hasta llegar a donde estamos hoy. Es más, hoy ya tenemos comida instantánea, tenemos café instantáneo, tenemos comida que ya no tienes que cocinar, simplemente la calienta. Es más, hay comida que sin siquiera calentarla, cuando tú la abres, coge la temperatura y ya te la puedes comer. No tenemos que bajarnos de un carro para ir a un restaurante y ordenar comida. Simplemente para escribir una carta y mandar una carta, simplemente estripamos un botón. Ya no necesitamos el estilógrafo con la tinta y el papel para hacer el manuscrito y plasmar nuestros sentimientos en esa carta y enviarla, ¿no? Ya a través de un botón, ¡pum!, la carta llegó y viaja miles y miles y miles de millas y llegó. Nuestras vidas, hermanos, se nos ha convertido en un corre-corre. En un corre-corre. Y por eso Dios deja allí plasmado en Levítico 37, capítulo 23, 37, cada cosa a su tiempo. Como decía el pastor ahora, Dios es un Dios de tiempo. Y por eso vemos durante esta serie de las fiestas que Él decía, durante 7 días, durante 15 días, durante el primer día, al octavo día, siempre estaba determinando un tiempo. ¿Saben por qué? Porque Dios sabe lo que es el tiempo para el hombre. La rapidez no es necesariamente mala. Yo quiero que entiendan eso. Pero tenemos que guardarnos y protegernos de volvernos tan habituados a esa gratificación instantánea de no poder esperar en el tiempo de Dios. El tiempo, la aceleración del tiempo, el problema de la rapidez y la impaciencia del ser humano no es de ahora, existió desde antes. Y le voy a pedir que vaya conmigo a Génesis capítulo 15, donde tenemos una historia de Abraham, cuando Dios le da el pacto a Abraham, Dios le reveló a Abraham que aunque él y su esposa eran viejos, iban a poder tener un hijo, iban a poder tener una descendencia. Dios les prometió una gran nación. Dios prometió que a través de Abraham iba a nacer una gran nación. Y mire lo que dice Dios allí en el capítulo 15:4. Dice, luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. ¿Cuántos quieren tener una descendencia de esas? Y mire lo que dice el versículo 6. Ahora, veamos tres cosas que hizo Abraham. Abraham primero le creyó a Dios. Abraham le creyó a Dios. Ahí en el versículo 6 dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Abraham le creyó a Dios. Abraham creyó esa promesa de Dios. ¿Pero qué hizo Abraham después de eso? Pasaron 10 años ¿Y Abraham qué hizo? Lo mismo que hacemos tú y yo, y lo mismo que hizo el pueblo de Israel, 400 años que estuvo esclavizado en el desierto. Abraham hizo lo mismo que tú y yo hacemos hoy, se desesperó. No esperó en el tiempo de Dios. Mire lo que pasó en el versículo 16, perdón, en el capítulo 16, verso 2, dice, dijo entonces Sara a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril, ya llevaba 10 años esperando, y te ruego pues que tengas a mi sierva, quizá tendré hijos con ella. Atendió Abraham al ruego de Sara, de Sarai, y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia. Se repite otra vez lo del Edén, el pecado entró por la mujer. Al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y dio por mujer a Abraham su marido. Y se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que la concibió, miraba con desprecio a su señora. Abraham esperó 10 años, Sarai esperó 10 años y se desesperó. Pero Abraham le creyó a Dios de su promesa, pero se desesperó. Abraham racionalizó su desobediencia. ¿Cuántas veces nosotros racionalizamos y apuramos el tiempo de Dios cuando no llega esa bendición, cuando no llega lo que Dios ha prometido? Abraham vio lo material en vez de ver lo espiritual. Muchas veces lo material nos ciega los ojos espirituales y no podemos ver ese tiempo de Dios. Abraham supuso la voluntad de Dios y no buscó la voluntad de Dios. Abraham dijo, bueno, ya han pasado 10 años, mi mujer está estéril, yo ya me estoy poniendo viejito. Bueno, me estoy poniendo viejito, no, ya era viejito. Y dijo, aquí no hay otra, vamos con la criada de mi mujer, porque Dios me prometió un hijo, y eso es exactamente lo que yo voy a hacer. Yo voy a tener un hijo, porque Dios me prometió un hijo. Porque lo que Abraham veía, era para sus ojos, era imposible. Pero Dios tenía guardada una promesa, y dice la palabra que Dios lo que promete, eso lo cumple. Ahora, ¿lo cumple en el tiempo nuestro? A veces no, lo cumple en el tiempo de Él. Abraham pagó las consecuencias de tener que lidiar con celos entre su esposa y su criada, y nosotros hasta hoy estamos pagando las consecuencias de esa desobediencia, porque ese hijo que nació en desobediencia se llamó ¿cómo? Ismael. Y dice la palabra que Dios también bendijo a Ismael y le dio un pueblo por herencia. Ese pueblo hoy es el pueblo árabe. Y ustedes ven que por siempre el pueblo árabe y el pueblo judío estarán en conflicto por esa desobediencia. Miren lo que es la consecuencia de una desobediencia. Ahora, veamos qué hizo Dios. Dios se mantuvo fiel en su promesa. Vaya allá al versículo 17, capítulo 17, versículos 1 y 5. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto, una vez más, le dice, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él, diciendo, he aquí, mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. Otra vez, Dios es fiel y reitera esa promesa que había hecho, ese pacto que había hecho. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Dios se mantuvo fiel. Hermanos, Dios es un Dios fiel. Dios es un Dios fiel porque 14 años más tarde, Sara concibe un hijo de Abraham. Dios pone lo imposible cuando en nuestros ojos hay lo imposible. Ahora, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros como Abraham creemos en la promesa de Dios. Nosotros como Abraham creemos en la bendición de Dios. Pero nosotros estamos acostumbrados a los resultados inmediatos. José estuvo preso 14 años, sin culpa, sin tener ningún crimen, vendido por sus hermanos, en la cárcel. La esposa de Potifar quiso acostarse con él, y él huyó. Y Dios permitió que él fuese a la cárcel por eso. Pero José entendió el tiempo de Dios. Y después José se convirtió en el segundo hombre más importante en la tierra en ese tiempo para preservar al pueblo de Israel. ¿Qué es lo que tú y yo estamos haciendo para adelantar ese tiempo de Dios? El cronómetro de Dios no es el cronómetro nuestro. Ahora, ¿qué debemos hacer? Te voy a pedir que vayamos al Salmo. Salmo, y ya estoy terminando, me dieron únicamente 10 minutos, ¿verdad? Salmo 27. Salmo 27. Mire lo que nosotros debemos hacer. ¿Ustedes se acuerdan de este personaje? ¿Cómo se llama? Vamos a Génesis 29. Génesis 29. Para que veamos un asunto bien y bien importante. Sí, de Labán y de 29:16. Básicamente, esto es una historia de un hombre que se quiere casar con una mujer y el suegro le dice, okay, te voy a dar a mi hija mayor, a mi hija, pero entonces tú tienes que trabajar conmigo durante 7 años. El hombre trabaja 7 años y cuando llega la boda le meten gato por liebre. Le dan la que no era, le dan la más fea, la paticoja. Y el hombre quería era la bonita, dice la Biblia. Y el hombre le hace el reclamo a su suegro y le dice, oye, ¿por qué tú me hiciste eso? Y le dice, sí, ahora si tú quieres mi hija, la que realmente te debía haber dado hace 7 años, tienes que trabajar otros 7 años. Ese hombre esperó por 14 años para poder estar con la mujer que él amaba, para poder cumplir su sueño. La pregunta que yo te hago hoy es, ¿cuánto tiempo llevas esperando? ¿Estás esperando tú en el tiempo de Dios? ¿Estás esperando tú en el cronómetro de Dios? ¿O estás tú acelerando? ¿Estás poniendo esa bendición en el microondas o en la tostadora? ¿O estás tú acelerando ese tiempo de Dios? Ahora sí vamos al Salmo 27. Para que vean qué es lo que nosotros debemos hacer. Dios nos da una instrucción de qué es lo que debemos hacer en el tiempo, por el tiempo, con el tiempo. Salmo 27. Salmo 27, versículos 7 y 8, mira lo que dice. Oye, oh Jehová, mi voz, con que a ti clamo, ten misericordia de mí y respóndeme. Mira el 8. Mira, mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. Lo primero que tenemos que hacer, hermanos, no es hacer lo que hizo Abraham, que supuso la voluntad de Dios, buscó la voluntad de Dios. Y estos dos versos nos dicen a nosotros qué es lo primero que nosotros debemos hacer para que el tiempo de Dios se cumpla en nuestra vida. Es buscar del rostro de Dios, de dejar de buscar sus manos, a ver Dios qué es lo que tú me puedes dar. No, no, cómo yo quiero conocerte mejor para poder recibir en tu tiempo lo que tú me has prometido. Ahí mismo en el Salmo 27, versos 13 y 14, mira lo que dice. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová. Buscar la voluntad de Dios, creer en la voluntad de Dios. Mira lo que dice, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Y mira lo que dice el 14, ese es el que más me gusta y el que menos aplicamos. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Y mira lo que dice la última línea, sí, espera a Jehová. Estamos nosotros dispuestos a esperar a Jehová. Y ese es el tiempo en que Dios estaba manejando a su pueblo de Israel en estas fiestas. Porque en el versículo 37 vemos que dice, y cada cosa a su tiempo. So, que podamos entender nosotros que Dios tiene un cronómetro diferente al que nosotros tenemos. Y que la bendición, cuando Dios te la promete, te llega. Te va a llegar a cuentagotas, te va a llegar de un solo cantazo, como dicen los puertorriqueños. Yo no sé, pero de que te va a llegar, te va a llegar. ¿Amén?
Todo en su tiempo. Cuando el pueblo de Israel llegó al desierto, apenas que Moisés se fue allá a hablar con Dios, aquel monte alto, ¿qué hizo el pueblo? Se desesperó, ¿y qué hicieron? Hicieron un becerro de oro. No esperaron, no se esperó. El creyente es desesperado muchas veces con el tiempo, incluyendo con las cosas del Señor. A veces nos desesperamos por las cosas que están sucediendo. Inclusive a veces decimos, oye, que venga pronto el Señor. Muy raro eso se escucha, pero a veces el desespero es tanto que la gente dice, wow, el Señor se está demorando mucho. Déjeme decirle, los cálculos que yo le acabo de dar, como sea que sea, el tiempo está cerca. Porque sencillamente tenemos que contar los 1000 años del milenio. So, haga las cuentas para que usted vea que el Señor está bien, bien cerca. So, todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo, aún en este asunto de las fiestas. Y una de las cosas muy importantes que nosotros tenemos que lidiar es como el hermano dijo, no buscando las manos de Dios, sino buscando el rostro de Dios. Y eso es tan importante para hoy día, porque hoy la iglesia de Cristo, eso es lo que busca, las manos. Cuando vamos a una iglesia, todo lo que escuchamos es, busca a Dios para que te dé bendición. No está malo, pero esa no es la prioridad. Me encantó el cántico este que cantamos hoy, excelente para este sermón. Dice, no busco una herencia ni cruzar el Jordán, no voy tras fortuna ni prosperidad, ni anhelo tesoros ni la bendición. Pero eso es lo que la iglesia hoy busca. La mayoría de los sermones es eso. Nada que ver con lo que Dios deja en el historial que Dios quiere que nosotros busquemos. Porque sabes que aunque tú busques de la bendición y de la prosperidad, el Señor dice que no va a haber, ni vas a poder añadir ni un codo más ni un codo menos. La bendición viene de todas formas. Eso viene por añadidura, porque el Señor mismo dice, y no sé por qué la iglesia de Cristo no quiere entender un versículo que se saben de memoria, que es tan común. Buscad primeramente. ¿No es eso lo que dice la Biblia? Entonces, ¿por qué está la iglesia de Cristo en el mundo buscando prosperidad? No está malo, pero ese es el énfasis. Pero es bien claro. Buscar primeramente el reino de Dios, ¿y qué? Y su justicia, ¿y qué más? ¿Y qué dice? ¿Y lo demás vendrá qué? Entonces, ¿por qué no se predica eso? Por eso el Señor dice, aquí en este versículo, dice, todo, cada cosa, en su tiempo. Y dice, además de los días de reposo de Jehová, de vosotros, dones de todos vuestros votos, y de todas vuestras ofrendas voluntarias que acostumbráis a dar a Jehová. Pero a los 15 días del mes séptimo, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, haréis fiesta a Jehová por 7 días. El primer día será de reposo, y el octavo día será también día de reposo. Y tomaréis el primer día ramas con frutos de árbol hermoso, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos, y os regocijaréis delante de Jehová vuestro Dios por 7 días. Este es importantísimo. Porque ya aquí nos dice cómo va a ser la fiesta. Ayer creo que la mayoría estuvimos en una fiesta. Yo me acordaba, mientras que yo estaba ahí, de la serie que yo estaba predicando. Y me acordaba de todos los detalles de cada fiesta, incluyendo la comida. Por ejemplo, si usted hubiera probado la ensalada de papa de la hermana Sara, la mejor papa de ensalada que yo he probado en mi vida. Magnífico. Estábamos todos gozándonos, compartiendo, ¿no? Y toda fiesta tiene su característica. Pero esta es muy diferente a cualquier otra fiesta. Y tiene su significado cada detalle. Por ejemplo, dice en el capítulo 23, versículo 40. Y tomaréis el primer día ramas con fruto de árbol hermoso. Ramas de palmeras. Las palmeras, si usted no sabía, simbolizan salvación. Las palmeras fue lo que le pusieron al rey Jesús, a Jesús en la entrada triunfal a Jerusalén. Las palmeras significan salvación, y el judío conoce esto. La salvación de nosotros, el tabernáculo de nosotros, es Jesucristo. ¿Y qué le estaba diciendo Dios a Israel y a nosotros? Nos estaba diciendo esto, y pongan mucha atención, si no me van a poner atención en todo esto, pónganme atención en esto. Significa que cuando tú llegas a Cristo, vas a entrar en un periodo de prueba terrible. ¿Ah? Usted pensaría lo contrario, ¿verdad? Lo saca de Egipto y lo pone en un palacio, ¿sí o no? Pero no hizo eso, hermano. ¿Qué hizo? Lo sacó de Egipto y lo puso en un desierto, sin agua, sin techo, sin comida, sin ni siquiera un lugar donde adorar. ¡Qué prueba! ¡Tremenda prueba! Y Dios dice, antes de la bendición, antes de que el pueblo de Israel entre a la tierra prometida, antes de la bendición, el creyente tiene que pasar pruebas. Y la prueba es dura, ¿sabes por qué? Porque la prueba a aprender es algo que el creyente de hoy, de la iglesia de la Laodicea, no puede entender, a menos que esté dispuesto a entender. Y es esto lo que le dijo Dios a Israel. Dios le enseñó a Israel que ellos tenían que resolver, a pesar que Él era su Dios, a pesar que Él era su libertador, a pesar que Él era el creador, a pesar que fue quien le prometió de todo, les dijo, ustedes ahora tienen que defenderse con lo que tienen. Y tenían que defenderse con lo que tenían. ¿Y qué hacían ellos? ¿Qué hicieron en el desierto? Tenían que rebuscarse por donde sea para hacer tabernáculos. ¿Usted sabe lo que es vivir en el desierto sin techo? Oh, yo ayer estaba en el sol y me acordaba de esto. Apenas quizás en 90 grados. Y estaba que me desmayaba y estoy sentado ahí cansadísimo. El cuerpo me duele tremendamente. ¿Usted sabe lo que estaba en el desierto sin una casa? Y ellos no la tenían. Nada. Nada. Había un cierto auxilio. ¿Sí? Que había una nube que cubría el sol. Y había una columna de fuego que les alumbraba de noche. Pero eso todavía no eliminaba el alacrán, el cangrejo, la serpiente. No había suficiente comida. La misma ropa probablemente. Y tenían que buscar el tabernáculo. Tenían que ir a buscar las palmeras. Y Dios, el mensaje que Dios nos da es, ¿sabes qué? Ya la bendición tuya es lo que tienes. Funciona con lo que tienes. Y sabe que el mensaje a cualquier iglesia es una iglesia como la de nosotros. Funcionemos con lo que tengamos. Porque la bendición de Dios es lo que ya tienes, no lo que no tienes. La iglesia de hoy está buscando lo que no tiene. La gente ve la bendición de Dios en lo que no tiene. Ah, no, si yo tuviera 1,000,000, yo hiciera esto. No. Dios quiere que hagas con lo que tú tienes. Ah, no, si yo tuviera más tiempo, le dedicara más tiempo a Dios. No, dedica el tiempo que Dios te ha dado. Y ese fue el mensaje a Israel, de que ellos tenían que hacer lo que tenían que hacer con lo que ya tenían. Porque Dios dijo, si en lo poco me eres fiel, en lo mucho te pondré, o en lo mucho me serás. Israel tenía que acordarse de esta condición. En el Salmo 137, y espero no equivocarme, pero vamos al Salmo 137. Los árboles de sauce eran algo muy importante en este asunto. Salmo 137. Es una canción americana de los años 60 y 70, no sé cuál es el grupo, todavía se toca, es en inglés, y dice así, junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión, sobre los sauces, en medio de ella colgamos nuestras arpas, y los que nos habían llevado cautivos nos ponían que cantásemos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría diciendo, cantarnos alguno de los cánticos de Sion. Esto sencillamente en el capítulo 23, donde dice allí ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos. El sauce siempre es un árbol con hoja grande en el área de Palestina que está casi siempre cerca a los ríos. Y esto es importante porque en el cielo vamos a ver la descripción más o menos de lo que estamos viendo aquí, de este asunto. de los sauces, de los ríos. ¿Por qué? Porque si usted va al Juan, y nos vamos a ir para ahorrar un poquito de tiempo, Juan capítulo 7, en la fiesta, cuando Jesucristo estaba en la fiesta de los tabernáculos, una de las cosas que Jesús menciona en esa fiesta es los ríos de agua viva. Los ríos de agua viva en la fiesta de los tabernáculos. La escena en el cielo va a ser esta. La fiesta es cuando la iglesia tiene y celebra las bodas del Cordero. Se acaba esa parte de la fiesta, ¿okay? Que es parte de los tabernáculos, y viene el asunto de las trompetas, que es cuando el pueblo regresa, ya el pueblo de Israel está reunido, regresamos a defenderlo y a gobernar 1000 años en la tierra. Pero ahora tenemos que ver otra foto. La foto de ese tabernáculo, que no va a ser un tabernáculo ni como este, ni un tabernáculo como los en el desierto, sino que ese tabernáculo es Jesucristo. Pero Jesucristo prometió algo. Vaya conmigo a Juan capítulo 14. Juan capítulo 14. Y esto es lo que pasa con el tiempo. En los tiempos, la gente se desespera. Hoy por hoy, déjeme decirle, es un tiempo histórico muy importante, porque hoy, inclusive en todo el mundo, no solamente en Estados Unidos, hoy es cuando más casas se están perdiendo. Hoy, cristianos, hace 2 años, 3 años atrás, pensábamos que la bendición de Dios era lo que no teníamos. Y hoy muchos cristianos están arrepentidos de buscar esa prosperidad falsa que predica la iglesia. Y muchos cristianos se estarán preguntando, ¿qué pasó, Dios? Y están perdiendo sus casas. En números récord nunca visto, no solamente en Estados Unidos, en Europa. No solamente gente pobre. Sale en televisión nombre de gente rica, de un boxeador. No voy a mencionar el nombre, ya va a perder su casa muy pronto. Un artista está perdiendo su casa de millones y millones. Oh, pero el tabernáculo, la morada que Jesucristo nos ha prometido, nunca será perdida. Jamás será perdida. Mire lo que dice. No se turbe vuestro corazón. Eso es lo que la iglesia de hoy hace. Es más, yo no voy a hablar del mundo porque el mundo está supuesto a hacer eso. Pero vamos a hablar de la iglesia. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre. Eso es importante porque muchas veces en el cielo no. En la casa de mi Padre. ¿Muchas mansiones hay? Muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo diría. O sea, si no fuera verdad, yo se lo dijera a ustedes. No es verdad. Olvídense que allá no hay mansión. Dice así. O, en este caso, tenemos que usar el vocablo de la Biblia, moradas. Yo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, que ya se fue, y os prepare lugar, vendré otra vez, o sea que viene pronto, y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Y había uno incrédulo aquí, y le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, el famoso versículo. ¿Qué le dijo? Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Se ha preguntado usted cuál es la verdad? Jesús es la verdad. Él lo dijo, yo soy la verdad. Pero miren, en Apocalipsis 21, vemos parte ya de esa verdad. No vamos a mirar la boda del Cordero, eso lo hemos visto antes. Capítulo 22, el final de la novela. El final de esta morada y donde vamos a estar nosotros teniendo fiesta para siempre. Dice, después me mostró un río limpio. Por eso el sauce y el río y el mensaje de Jesucristo en la fiesta del tabernáculo fue ríos de agua viva. Brotarán por dentro de nosotros. ¿Ah? El agua es algo deseado. Hoy en día los países están peleando el agua. China está haciendo grandes cosas en el cual va a haber grandes problemas con eso. Los estados de nosotros mismos, si usted no lo sabía, estamos en pelea con Alabama y Georgia. El agua escasea, pero más el agua espiritual. Dice el Señor, después de eso mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente, que dice agua de vida, resplandeciente como cristal que salía del trono de Dios y del Cordero en medio de la calle de la ciudad. Y a uno, otro lado del río, estaba el árbol de la vida. Menciona árboles en la fiesta de los tabernáculos. Hay un árbol de vida en el cielo que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición. Y el trono de Dios y el Cordero estarán en ella. Y sus siervos les servirán. Y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche. Y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios, el Señor, los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. Él es nuestro tabernáculo, Él es nuestra habitación. ¡Wow! ¡Qué triste aquellos que están perdiendo sus casas! Pero saben que una casa que ellos nunca van a perder, no importa qué es lo que ellos hayan confiado en algún mensaje que les dijo que iban a prosperar, que se tirarán por fe, que comprarán la casa, no importa lo que fuera, y hoy están sin ella. Pero nunca perderán la vivienda que Dios le ha prometido. Jesús es nuestro tabernáculo. Primero es nuestra salvación. Un alacrán no se va a meter en la habitación que Él nos da. Oh, no. Ni una serpiente, alias el diablo, tampoco. Él es nuestra salvación. Él es nuestro refugio. Segundo, Dios el Padre con Jesucristo nos promete una morada para siempre que acabamos de ver. Tercero, hay una prueba que hay que atravesar antes de la bendición. Y el tiempo es importante, todo en su tiempo. Y tanto la prueba como la salida de la prueba tendrá su tiempo. Muchos cristianos se desesperan, pero ¿por qué el Señor no me ha contestado la oración? ¿Por qué no ha pasado esto? ¿Por qué no me han aprobado los papeles? ¿Por qué mi esto? ¿Por qué lo otro? Cada cosa en su tiempo. Cada cosa en su tiempo. Vaya conmigo a Zacarías, capítulo 14. Del 16 al 21 está profetizado, 14, antes de Malaquías. Y vemos aquí en la profecía de Zacarías este asunto de la fiesta de los tabernáculos. Su cumplimiento, interesante. Esta fiesta, déjeme decirle, ya no tengo mucho tiempo y termino con esto, se sacrificaba cada día un cordero. Se sacrificaban 14 corderos. Era algo hermoso. En esa fiesta es la principal, la más importante, porque no es como piensa, no es como dice Salomón, no es como empieza el negocio, sino como termina. Y usted se acuerda cómo empezó el negocio, con la muerte de Cristo. Y a Cristo le interesa más el triunfo. Y terminó con esto. Zacarías 14, 16, 21 dice: y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén, subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta, ¿de qué? De los tabernáculos, vamos a recordarlo, y acontecerá de los de la familia de la tierra que no subieron a Jerusalén, para adorar al Rey, Jehová de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. Y si la familia de Egipto no estuviere y no viniere, sobre ellos no habrá lluvia. Vendrá la plaga con que Jehová herirá a las naciones que no subirán a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Esta será la pena del pecado de Egipto y del pecado de todas las naciones que no subieren para celebrar la fiesta de los tabernáculos. En aquel día estará grabado sobre las campanillas de los caballos, santidad a Jehová. Y las ollas de la casa de Jehová serán como los tazones del altar. Y toda olla en Jerusalén y Judá será consagrada a Jehová de los ejércitos, y todos los que sacrificaren vendrán y tomarán de ellas, y cocerán en ellas, y no habrá en aquel día más mercader en la casa de Jehová de los ejércitos. Interesante que en esta fiesta, sencillamente, se les requería que el hombre no podía perder esa fiesta. Nosotros no tenemos que preocuparnos de ellos, porque ya nosotros subimos al tabernáculo si usted ha recibido a Jesucristo como su Salvador personal. Jesús es el tabernáculo. Jesús es la protección. Jesús es nuestro Salvador. Jesús es nuestro proveedor. En Él está todo. Desde la fiesta de la Pascua, donde se sacrificó a Jesucristo, ya no se tenía que sacrificar a un cordero, hasta la fiesta de los tabernáculos, donde veríamos ese río donde vamos a ver ese árbol tan misterioso que da 12 frutos de sanidad, donde no habrá enfermedad, donde ahí estaremos protegidos de todos y de todo. El final es tremendo. Haga lo que Jesucristo dice. No se turbe vuestro corazón. Quizás aquí en un futuro habrá quien se quede sin trabajo. No sabemos. La situación va a ser difícil. Ya se han anunciado miles y miles y miles de despidos en diferentes industrias. Y usted dirá, bueno, yo no trabajo en esa industria. No, no, pero acuérdese lo que usted aprendió en economía. El factor que dominó. Y quizás usted pierda su casa. Eso no significa que Dios es infiel con usted. Muchos cristianos han perdido sus casas. En la época de los cristianos, que le llamamos los cristianos primitivos, ellos perdieron su casa cuando se convertían. Tan siquiera hoy a su casa no ha ido un hombre a decir, usted es cristiano, salgase de su casa. No. Jesucristo nos dice, no se turbe vuestro corazón. Porque si yo sigo leyendo en esa fiesta, que no lo he leído todo porque quiero terminar, dice a los naturalizados. Nosotros somos naturalizados. El apóstol dijo, esta no es nuestra ciudadanía. Nuestra ciudadanía está en el cielo. Lo que Dios nos dice en esta fiesta es, gente, pongan los ojos, los oídos, todo más allá arriba que lo de aquí. La iglesia de Cristo hoy está poniendo los ojos más en lo de aquí que en lo de allá. Tuve que dejar muchos puntos, pero bueno, rápido le digo ese. Cuando usted lea eso de la fiesta y diga los naturales, es una explicación larga de que más el que creyere y le recibiere, le será dado potestad de ser hechos, ¿qué? Hijos de Dios. No serás judío, pero es naturalizado. Mi esposa es naturalizada, americana y externa. ¿Y usted le ha visto que le ha salido cabellos rubios? No, iguales. ¿Usted ve que ellos hablan, pastor, cómo usted está? No. Igual, son iguales, pero fueron naturalizados. No serás judío, ni mesiánico. Eres colombiano, venezolano, puertorriqueño, dominicano, haitiano, argentino, mexicano, pero no judío. Eres naturalizado, fuiste inyectado en el olivo. Pero tendrás el privilegio de participar en las bodas del Cordero, y ellos no. Y tienes una hermosa morada, un hermoso tabernáculo, que Jesús te dijo, tranquilo, que ese es el que debes esperar. No mortgage. You don't have to worry about it. Porque Dios te dice, ¿sabes qué? Te voy a quitar eso, eso no es tu interés aquí. Yo solamente tengo que dar un lugar donde tienes que vivir para que tú hagas mi voluntad y mi propósito. Porque a ti te está esperando una tremenda morada, en nada más y menos, no en la casa de Bush, no en la casa de Paris Hilton, en la casa de mi Padre, el Creador